Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de SprintHispano.org. Este es el podcast de la temporada 2, es el episodio número 4. Mi nombre es José Juan Reyes y también me está acompañando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Domingo Suárez.
Y el día de hoy, bueno, vamos a estar retomando algunos anuncios que se han hecho a lo largo de este tiempo. Digo, vamos a retomar de los más importantes. Y aparte vamos a estar, comentando por ahí un par de notas que encontramos en la red, ¿no? Entonces, sin más ni más, comenzamos.
Vientos, ¿y de qué sería el primer tema que quisieras hablar en esta ocasión, JJ?
Pues mira, lo más reciente, y de hecho creo que eso es del día de hoy, el día de que estamos grabando el podcast, primero de diciembre, es precisamente acerca de la liberación del Release Candidate número 3 de la versión de Spring 3. De hecho, bueno, esta nota es de las más recientitas, porque en realidad hay muy pocas cosas que comentar aquí. Digo, en realidad ya son cambios mucho mucho menores. Sin embargo, uno de los que me llama la atención es lo que ponen al principio del chain log, que dice que ya está preparado para los requerimientos de Grails y Ro, de alguna forma, ¿no? Entonces, que de hecho también ahí ha habido del otro lado algunos retrasos también en la liberación de Grails 1.2 debido a este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, digo, ya ha habido mucho retraso en todo esto, pero se le han estado tomando muy, muy con calma a la gente de Spring Source, porque incluso desde el año pasado ya esperábamos a Spring 3, pero ahí la llevan. Y de hecho sí, yo creo que gran parte del atraso y todo esto pues es que estaban esperando a que se votara, por ejemplo, la especificación de Java Enterprise Edition 6. Uh-huh. Que si no mal recuerdo, creo que la votación se cerró, ¿cuándo se cerró? Creo que se cerró ayer o el día de hoy. Hoy es primero de diciembre de 2009. Uh-huh. Y la votación, ahorita la estoy viendo en el sitio del Java Community Process. Uh-huh. No se ha cerrado, no veo aquí si ya está cerrada. Pero algo muy curioso, la gente de Spring Source no ha votado. O sea, no ha dicho que sí ni no, ni siquiera se ha abstenido, más bien no ha votado.
Ok.
Y es, de hecho, de todo el comité ejecutivo, es el único que no ha votado. Por ejemplo, SAP e Intel, ellos se abstuvieron de votar. La Fundación Apache votó en contra y todos los demás votaron a favor de la nueva especificación de Java Enterprise Edition 6. Y curioso, porque no es la única especificación en la cual veo que Spring Source se...
Pues todavía no actúa.
Sí, se queda sin votar. Ya ha habido otras, por ejemplo, Beam Validation, y muy curioso, en los release notes de Spring 3 dicen que soportan Beam Validation, y curiosamente no votaron para decir que sí o que no a esa especificación. Tal vez están muy ocupados desarrollando productos y por eso no votan.
Por eso no votan. Ah, no, pues, quién sabe, ¿no? Pero está curioso lo que comentas de cómo es que Apache votó en contra y todos los demás votaron a favor, ¿no? Digo, sus razones deben de tener.
Sí, sí, sí.
Bueno. Pues bien, entonces échenle un ojo, ya pueden bajar este release candidate directamente del sitio de Spring. Y pues nada, pues dale a la siguiente nota.
¿Cuál es?
La de las nuevas características en lo último que trae Cloud Foundry.
Mira, no le he podido checar, pero creo que viene muy chido.
Sí, de hecho, está bastante interesante porque, bueno, no es mucho en realidad. Pues como ya saben, Cloud Foundry viene con algo ahí por debajo, que es el EC2. Pero más que nada, bueno, son algunas mejoras en el pequeño panel de administración que les provee Cloud Foundry para checar sus costos, para la disponibilidad de la zona, una página de mantenimiento para su aplicación, un par de características más para hacer un deployment, un deployment clonado o crear un duplicado de su deployment basado en un deployment existente, ¿no? Digo, para hacer algún tipo de pruebas o de testing. Y también, bueno, así para ponerle la cereza al pastel, pues agregaron por ahí un par de métricas y gráficas adicionales que permiten ver tanto el costo, de lo que ustedes tienen que estar pagando por el consumo, como también los requests, o una gráfica de request por minuto adicional con otras, con algunos otros datos importantes que les pueden ser de mucha utilidad al momento de deployar o desplegar su aplicación en la nube, específicamente en Cloud Foundry, ¿no?
Good. Sí, hay mucho éxtasis todavía por el cloud computing, pero bueno, yo espero que Spring Source, ¿no?, con toda su suite y un montón de herramientas que tiene, está montándose uh-huh. en ese caballito nuevo, y luego obviamente estando ahora más bien siendo ya una división de VMware, pues como uh-huh. que tienen muchísimo más campo de acción para cloud computing y para virtualización en la nube. Habría que ver cómo eso va a estar muy interesante. El próximo año va a estar bastante bueno.
Sí, de hecho ya Gartner ya declaró que el tema principal del siguiente año, de lo que se va a tratar todo el siguiente año, va a ser acerca de cloud computing. Uh-huh. Y pues bueno, habrá que ver cuál es el ¿cómo se llama?, la respuesta del mercado ante esto, ¿no? Digo, ahí Gartner tiene sus estadísticas muy bien cimentadas para decir que el cloud computing va a ser la onda el año que entra.
Sí, aunque realmente Gartner es medio curioso, porque ya ves que tiene su cuadrante mágico y varias cosas.
Ajá. Sí.
Esta semana vi una caricatura de haciendo mofa de precisamente de su cuadrante mágico, en donde por ejemplo explica que en la parte derecha y en la parte superior, digamos, mientras más derecho y mientras más arriba estés de su cuadrante mágico, pues uh-huh. como que eres más líder en la industria, ¿no? Uh-huh. Pero entonces en la caricatura ponen que en ese cuadrante están los amigos de Gartner, ¿no? O sea, si no eres amigo de Gartner, no estás en ese cuadrante.
No vas a estar arriba, Chang.
Pero bueno.
Bueno, está bien. Uh-huh. Muy bien.
A ver, ahorita, ¿qué sigue? Dando muy despistado.
La siguiente nota es bastante interesante. De hecho, es incluso con algo ahí que estamos echando el ojo más o menos, yo no mucho, pero creo que tú sí. Es una nota en This Zone, precisamente en la zona OSG, donde el título de la nota es que Spring y Oracle se mueven se mueven hacia adelante con el proyecto Gemini. Y el proyecto Gemini habla acerca precisamente de OSG, en el cual, ellos están poniendo, hoy están declarando, a través del request número 66, un OSG Web Container, ¿no? También un servicio o un modelo de programación OSG basado en Spring Dynamic Modules. Y con esto van a contribuir con los RFC o con los requests de transacciones, acceso a base de datos, JMX, JNRI, JPA y JCA, ¿no? Digo, es más que nada habla de esto.
Sí, yo creo que el futuro está por ahí, en la parte de OSGI. Yo lo veo bastante interesante. De hecho, ya ahorita muchos servidores de aplicaciones soportan precisamente esa especificación. Uh-huh. En las últimas dos semanas yo he estado trabajando con OSGI y me ha gustado bastante. Digo, anteriormente no me lo había estado jugando con él, pero ahora ya estoy haciendo cositas un poquito más en serio. Y por ejemplo, estuve haciendo varias cosas con Apache Felix y con Equinox, que es la implementación uh-huh. de Eclipse. Y al final, curiosamente, me acordé que Spring Source tiene
su proyecto,
exacto, el DM Server, y lo probé y me encantó, me fascinó, me gustó muchísimo. Y digo, yo soy obviamente, siempre me gusta todo lo de Spring, pero creo que incluso hace anoche, por ejemplo, estaba uh-huh. teniendo una charla con Twitter con dos colegas, con Javier Castañón, saludos Javier si nos escuchas, y con Carlos Márquez. Uh-huh. Carlos, por ejemplo, él trabaja en JBoss, en Red Hat aquí en México, y Castañón pues tiene mucha experiencia con varios servidores de aplicaciones empresariales como WebSphere y WebLogic. Uh-huh. Y pues bueno, estábamos charlando acerca de que, pues, qué era lo mejor en cuanto, o qué necesitábamos, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es que los servidores de aplicaciones actuales en este momento dicen que soportan OSGI, pero el gran tema es que lo soportan ellos internamente. Es decir, tú no puedes desplegar módulos OSGI en esos, en, por ejemplo, en JBoss, ni en WebSphere, ni en WebLogic, por ejemplo. Algo que sí puedes hacer en DM Server.
Okay.
Y eso está bastante chido.
Entonces, que esa sería una de las diferencias. Bueno, que de hecho, digo, nada más para recapitular, recordar que este Spring Source tiene dos servers, ¿no? El TC Server y el DM Server. Digo, esa sería una de las diferencias, de los puntos importantes entre ambos productos, ¿no? El TC Server no soportaría OSGI, o bueno, más bien no lo traería de caja, y el DM Server sí.
Sí, sí, está. Algo curioso es que, por ejemplo, el DM Server internamente tiene un... Bueno, no un TC Server, pero tiene internamente un Tomcat. Entonces sí. Puedes... bueno, hay varios tipos de bundle OSGI. Entonces tú puedes, por ejemplo, en DM Server puedes poner YARS, WARS y PARS. Entonces está bastante completo. Y pues sí puedes hacer bastantes cosas muy, muy interesantes.
Y de hecho el Spring Source Tool Suite ya viene con un DM Server embebido, ¿no? Cuando tú bajas la distribución de Spring Source Tool Suite, abajo, bueno, en la instalación o en el directorio donde te dejas la instalación, trae un TC Server, un DM Server, trae un RAW, y bueno, trae el RAW y trae, y bueno, ya hoy trae Grails con la versión 1.2, Milestone 3 creo, ¿no? Milestone 2, no recuerdo, pero precisamente ya el Spring Source Tool Suite ya trae incluso por ahí un par de plantillas para crear algunos proyectos o bueno, algunos ejemplos que te pueden ayudar a aprender precisamente cómo manejar el DM Server.
Aunque no trae el DM Server en bebé, no. O sea, lo trae por afuera. De hecho, sí. Yo lo estoy probando por afuera. Pero sí está bastante bueno, y viene muy completo. Nada más que la versión que trae, cuando tú te descargas el Spring Source Tool Suite, trae una versión viejita del DM Server, trae la 1.0.2, y actualmente está disponible la 2.0 Milestone 5 o 6, no recuerdo exactamente. Pero ya la versión 2 de DM Server está, la partieron en muchos cachitos. Por ejemplo, está el DM Server, que es, digamos, todo el servidor completo. Y también tiene, adicionalmente, tú puedes utilizar algo que ellos le llaman el DM Shell, que es así como que una consola. Bueno, una de las características que tiene OSGI es que soporta comandos remotos o locales. Entonces tú puedes, por ejemplo, con comandos levantar, instalar bundles nuevos. Y por eso está partido ahora en el DM Server. Y también algo muy muy padre que tiene es que el otro componente en el cual está partido la nueva versión de DM Server es uno llamado DM Kernel, que como su nombre lo indica, pues es un contenedor muy 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 pequeño, solamente con la funcionalidad mínima necesaria y sin el servidor de web. Entonces, si tú nada más quieres, por ejemplo, poner módulos OSGI de tipo YAR y PAR, los puedes poner ahí. Y esa parte, bueno, DM Server yo lo vi muy muy ligero, o sea, lo levanté en mi máquina en segundos. No he probado el DM Kernel, pero supongo que debe ser muchísimo más ligero. Debe estar bueno eso.
Sí, de hecho son dos servidores bastante ligeros, tanto el DM como el TC son bastante bastante ligeritos. Pues bueno, digo, ahí les vamos a dejar la nota para que le echen un ojo precisamente a qué es lo que están haciendo Spring Source y Oracle hacia moverse ese proyecto, este proyecto de nombre Gemini, ¿no? Ok. Entonces, y la última nota es acerca de un, bueno, es en un blog que se llama The New York Java Consultant. En esta nota o en esta entrada hay algo muy interesante, digo, hay algo que tiene que ver con una de las nuevas características que soporta ya Spring, que es REST, ¿no? Y viene muy padre porque lo muestra a través de un ejemplo mostrando uno de los nuevos, bueno, de los objetos que ya trae la versión de Spring 3, que es el Spring OXM, ¿no? Que el cual les va a permitir, o permite agarrar la respuesta REST y poder utilizarla para definir o para resolver lo que precisamente quieren ustedes interpretar con REST, ¿no? Y en este ejemplo, bueno, vaya, está hecho con Maven, entonces es cosa nada, de hecho, bueno, ya está el código fuente, pero está bastante interesante ver cómo hacen uso de uno de los templates nuevos de Spring, que es precisamente el REST template. Y bueno, el REST template junto con el Spring OXM para poder tomar la respuesta REST y poderle poderla deshacer, ¿no? Y componer la respuesta, que es mostrar varias imágenes, que de hecho de eso es lo que trata el ejemplito.
Muy bien.
Vale. Entonces, ¿algo más que quieras agregar?
No.
¿No?
No, con esos temitas no.
Ok, vale. Entonces, ¿te parece si mandamos un cortecito y regresamos con pues el último tema, los últimos dos temas?
Simón.
Vale, entonces échense un comercialote.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Bien, entonces estamos de regreso y pues bueno, realmente ha pasado un poquito más de 2 meses desde la última vez que grabamos el último podcast y pues han ocurrido muchísimas cosas en estos 2 meses, cosas que teníamos en el calendario o en la agenda, ¿no? Que ya veníamos que se venían, y otras que han salido muy inesperadas pero también muy buenas. Eso sí es de recalcar que todo lo que ha ocurrido en esos 2 meses y que no nos ha permitido grabar es que han sido cosas muy buenas y muy agradables, bueno, para JJ y para mí. O sea, la verdad es que sí ha estado padre. Y pues bueno, de las primeras cosas que ya teníamos programadas y que incluso lo habíamos anunciado ya en varios podcasts y le hicimos promoción, fue lo de el tercer evento de tecnología más importante de este país.
¿No? Ok, ya ahora es el tercero, ok.
Ya es el tercero.
Lo tenía que ser el segundo.
Ajá, sí, exacto. Sí, bueno, mira, okay. Antes de continuar, solamente me ocurrió una cosa muy mala hace, no sé, como 3 semanas, pero ya les contaré. Pero bueno, lo de Software Guru estuvo chido, ¿no? Ya lo veníamos venir. Y como mencionaba, es el tercer evento de tecnología más importante de este país. Y Synergy J, que es la empresa que patrocina este podcast y es la que nos paga el ancho de banda a JJ y a mí, nos mandó, ¿no? Mandó toda la empresa a asistir a este evento, ¿no? Y bueno, Synergy J fue patrocinador de Software Guru. Y aparte, JJ dio una conferencia de Grails. Bueno, no, de... Bueno, ¿de qué dice tu conferencia, JJ?
Fue, pues fue de 4G, ¿no? De Groovy, Grails, Git y Google App Engine.
Ajá.
Y de hecho esa fue la mía, y la tuya fue precisamente integración de aplicaciones, patrones de integración.
Simón, así es. Con Apache Camel.
Con Apache Camel.
Sí.
Entonces, en realidad estuvo bastante interesante el hecho de cómo es que la gente fue respondiendo en esa ocasión, porque, digo, como que nos sentía, bueno, por lo menos hubo un momento en el que yo me sentí como en la boca del lobo, porque había, pues mucha gente de .NET, digo, cosa que no es malo, pero como que muchos estaban orillados a la plataforma .net, y bastante curioso el hecho de ver el interés de todas las personas, de toda la gente en las charlas de Groovy Grails, ¿no? Inclusive terminando la charla hubo muchas preguntas. Después de la charla hubo bastante retroalimentación, hubo mucho interés por las personas que estaban ahí, tanto chavos como uno que otro empresario, universitarios también, se acercaron a preguntar un par de cosas. Y digo, aparte de ir a recoger, ir a reclamar sus premios, como sus playeras, las playeras que se estaban regalando. Pero sí estuvo bastante interesante el hecho de ver ese patrón de comportamiento en el cual muchas de las personas asistían precisamente por las conferencias que se ofrecían de .NET, y había muy pocas conferencias, digamos, orientadas a la plataforma Java. Uh-huh. Que de hecho otra de ellas también fue con Andrés Almiray, y fue precisamente de Groovy, muy light pero consistente. Digo, precisamente porque no teníamos mucho tiempo, era una hora. Uh-huh. La cual nos la aventamos como agua, así de rápido. Yo la verdad no me di muy bien el tiempo, pero de hecho me faltó dar un tema.
Sí, de hecho fue de 3G la tuya.
Sí, fue de 3G, no fue, faltó la última G. Entonces, sí, ambicionaba mucho, creo que todos ambicionábamos mucho en las ponencias que íbamos a dar, y cosa de ponerse las pilas, ¿no? Pero mucho interés. También, por ejemplo, yo vi bastante interés en la charla de patrones de integración. Incluso vi un poquito más de interés en la parte remota, ¿no? Muchas preguntas desde las teleconferencias que se estaban transmitiendo a las diferentes sedes virtuales que ofreció Software Guru. Uh-huh. Y pues nada, fue una muy buena experiencia estar ahí.
Sí, sin duda. A mí me encantó muchísimo. Número uno, porque, bueno, nuestro patrocinador se anunció en la industria en este evento. Tuvimos un stand por ahí y estuvimos regalando folletos de nuestros servicios y todo este rollo. Fuimos uh-huh. a hacer promoción comercial a Monterrey. A pesar de que somos del DF, viajamos hasta allá, pero estuvo bastante bueno. Tal vez yo noté menos gente que las ediciones anteriores que se han realizado aquí en el Distrito Federal. Digo, yo he ido, es mi cuarto Software Guru. Uh-huh. Y no sé si sentí que había poca gente en comparación con la que hay aquí en el DF, pero no sé, yo calculé unas, no sé, 1200 más o menos, o tal vez menos.
Sí, yo creo que un poquito menos, porque bueno, yo también, bueno, más o menos dimensioné cuando fue la hora de la comida. Uh-huh. Que es cuando precisamente se concentró pues la mayoría de las personas, y sí. Uh-huh. Yo creo que por ahí un poco menos de 1000 personas, y sí, efectivamente, yo también en el evento pasado de Software Guru, híjole, pues estuvo bastante poblado, bastante denso, porque no se podía caminar incluso,
sí,
¿no?
Sí, en la zona de Expo había muchísima gente. Sí. Pero por otro lado, a mí me gustó mucho tu plática, porque yo recuerdo que una plática anterior a la tuya estaba prácticamente vacía. Bueno, había, no sé, un 25% de todo el lugar. Uh-huh. Y cuando dice tu charla, se llenó, incluso había gente de pie. Y yo podía escuchar los comentarios que la gente hacía y las expresiones cuando tú mostrabas algunas de las características de Groovy y de Grails, y cuando las conjuntaste con Git. Sí, como que hubo bastante, generaste mucho interés. Y en la plática, como tú mencionabas, de patrones, sí, hubo muchísimas más preguntas de la gente que no estaba en Monterrey. De hecho, incluso me llegaron correos de gente de Tamaulipas y de Sonora, y también me escribió gente de Tlaxcala y de Aguascalientes. Uh-huh. Haciéndome preguntas. Y pues sí, se agradece el interés y espero que les haya gustado el tema. Pero sí estuvo bastante bueno. Y en general, estuvimos ahí todos, bueno, casi todos los días del evento. Nos regresamos un día antes. Bueno, tú te quedaste, ¿no? Pero ya no fuiste al evento.
Sí, ya no fue el evento porque, bueno, de alguna manera, había que terminar de representar, y ya así como que yo, estoy en el vuelo planeado, y dije, bueno, pues órale, ya. Yo me fui por tierrita. No, pues es que sí está lejitos, 1000 kilómetros, exactos.
Vientos. Y pues bueno, esa fue nuestra experiencia en Software Guru. No sé si quieres comentar algo más de Software Guru.
Pues nada, bueno, solamente agradecer a todo el staff de Software Guru. De alguna manera el interés incluso de los chavos del staff me sorprendió. Bueno, nada más así como anécdota rápida, creo que también los chicos del staff, bueno, yo no me percaté hasta que tenía una chica al lado que fue la que me sostuvo el micrófono y estaba viendo lo que hacía pues, a mi lado, ¿no? Porque el micrófono que yo tenía puesto en el cinturón pues parece que no se escuchaba muy bien, me hicieron apagarlo y me dieron un micrófono en la mano. Y pues yo como necesitaba ocupar mis dos manos, le pedí a esta chica que me echara la mano. Y pues nada, creo que hasta la chica escuché su expresión de órale, y yo dije, ah, caray, ¿también estás en esto? Y me dijo, sí, y yo, órale, qué buena onda, ¿no? Entonces, todo el staff de Software Guru en Monterrey se apreció mucho su ayuda, gracias a Software Guru, a Pedro Galván, y a todas las personas que estuvieron detrás de Software Guru, un reconocimiento para ellos, que en verdad fue una muy buena experiencia.
Uh-huh. Fíjate que también yo tengo que agradecerle mucho a ellos porque, no sé si recuerdas, pero 10 minutos antes de iniciar mi charla, perdí mi cartera.
Oh, sí.
Perdí mi cartera, se me di cuenta, ya estaba sentado esperando mi turno para ir a la charla, y que me doy cuenta que no traía cartera. Entonces me puse como loco a buscarla porque traía, un poco de efectivo y traía todas mis tarjetas y todas mis credenciales de identificación. Uh-huh. Entonces imagínate cómo me sentí.
Sí, es como que, oh no.
Sí, se me vino así como que, una gran preocupación. Fui corriendo a ver a Pedro y le dije, oye Pedro, perdí mi cartera y en 5 minutos es mi presentación. Me dice, a ver, ven, acompáñame. Fuimos rápido con la gente del staff y vamos llegando con la gente del staff y le dicen, Pedro, encontramos una cartera. O sea, ni siquiera dejaron que Pedro les dijera que habíamos perdido la cartera.
Entonces, qué buena onda.
Sí, fue muy padre porque tal vez en algún otro lugar pues la cartera simplemente hubiera desaparecido, pero ahí alguien la encontró y la llevó con la gente del staff. Y no sé quién haya sido, pero la verdad es que muchísimas gracias. Y ya entré a dar mi plática bastante nervioso de por sí. Entonces, estuvo bueno. Y pues bueno, muchísimas gracias. Otra cosa muy padre, salió derivado del evento de Software Guru que se efectuó la última semana de septiembre. Vean, híjole, estamos súper atrasados, ya casi 2 meses y medio. Uh-huh. como puse por Twitter que había hecho una charla acerca de Apache Camel, supongo que alguien por ahí la vio y bueno, fue una sorpresa muy agradable para mí que me enteré que Klaus Ibsen, que es uno de los desarrolladores principales de Apache Camel, él me contactó por Twitter para invitarme a revisar el libro que está haciendo de Apache Camel in Action. Entonces, imagínate también recibir ese tipo de solicitud de ayuda,
sí, cañón.
Bastante padre. Y pues sí, yo le dije que sí, o sea, no lo dudé, nadita.
O sea, ¿no te hiciste el rogas?
No, pues no, así bien fácil. Yo dije, sí, todo lo que quieras.
Todo lo que quieras.
Entonces, ya después me contactó gente de Manning, me pasaron algunos datos para bajarme los archivos del sitio web de Manning. Estuve revisando los archivos, estuve viendo el libro antes de que saliera. Ya ves que Manning tiene un programa que se llama MEAP, que es el Manning Early Access Program.
Así es.
Que vas comprando el libro conforme va saliendo. Todavía el libro no era MEAP cuando yo tuve la oportunidad de verlo y de revisarlo. Uh-huh. Y pues sí, me puse en súper enfriega porque lo querían para casi para una semana. Uh-huh. Y pues bueno, pues fue muy padre, pude revisar el libro, me pareció muy bien el libro. Ahorita ya está en MEAP, entonces, pues si lo pueden comprar, están interesados en para toda la integración empresarial y obviamente utilizando Apache Camel, sí les recomiendo que lo compren, porque sí está bastante bueno.
Así es, complementando precisamente el otro libro de patrones de integración empresarial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, digo, de hecho, que bueno, justo en el inter de lo que fue Software Guru y el siguiente evento del cual vamos a hablar, también volviste a hacer tu presentación de patrones de integración, pero ahora sí con todo el tiempo del mundo, ¿no? Ya con mucha calmita.
Sí, eso estuvo chido, porque sí, efectivamente tuve más tiempo para hacer la charla aquí en el DF.
Ajá.
Y estuvo padre porque también nos acompañó Andrés Almiray, y Andrés Almiray presentó cosas de Griffon, que es el framework en el que él está trabajando, y pues sí, estuvo padre. Bueno, las reuniones siempre me gustan mucho, de hecho yo diría que por eso Software Guru es el tercer evento de tecnología más importante de este país, porque yo creo que el primer lugar son estas reuniones.
Sí, bueno, sí, porque tiene el ponente tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Para mostrar lo que quiera, y sí, por lo general, por eso ya se han, se han puesto de acuerdo para que sean solamente dos ponencias o dos presentaciones por reunión, porque sí es bastante tiempo, se pueden tomar hasta 2-3 horas, ¿no? Entonces, sí está, estuvo también, de hecho, así, bueno, creo que te lo dije, ¿no? Me gustó más la reunión que hiciste, bueno, la ponencia que hiciste aquí, uh-huh, en la reunión de Sprint Hispano y de Grails MX, porque pues aparte de toda la parte teórica y de toda la parte de patrones de integración, haciendo referencia a los libros y haciendo referencia en parte al framework, uh-huh, pues mostraste código, uh-huh, que en el cual se veía precisamente cómo trabajaba, ¿no? Cómo trabajaba Camel, cómo trabajaban los patrones de integración, cosa que, bueno, no tuviste la oportunidad de hacer en Software Guru.
Sí, por el tiempo.
Y pues acá dije, no, ya, como que te cae mejor el 20 cuando lo ves con un ejemplo. Bueno, yo soy de las personas que aprende con el ejemplo, ¿no?
Sí, eso fue lo que faltó allá, pero bueno, estuvo padre. Por eso quise repetir esa charla. E incluso faltaron más cosas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ya, yo creo que a la gente le haya servido un poquito y pues que la haya visto, ¿no? ¿Qué más? Incluso en el blog de Software Guru, me di cuenta tiempo después y pusieron un post mencionando que yo había subido, es precisamente el código que tú mencionas, uh-huh, a mi cuenta de GitHub. Entonces, ellos ahí en Software Guru dicen, Domingo Suárez, que habló de tal tema en Software Guru, acaba de subir el código fuente que puede servir de demo para este desmadre, ¿no? Entonces, ya pusieron ellos también la referencia ahí en Software Guru. Entonces, pues, si ustedes tienen curiosidad de ver qué onda, pueden revisar el código fuente. Incluso ya tenemos un canal en Livestream.
Uh-huh.
Las reuniones...
esa fue otra, ¿no? Porque parte de tu reunión también está disponible, bueno, parte de la reunión, uh-huh, en la ponencia que tú diste, creo que está disponible en Livestream, ¿no?
Uh-huh. Entonces sí, está disponible, un cachito nada más, de hecho es el cachito en el cual empiezo ya a hablar del código.
Ajá.
Entonces,
eso es lo más importante.
Sí, ya, pueden ver los slides de mi cuenta de Slideshare y ahí se bajan las láminas, pero ya pueden ver también bajarse el código de GitHub y ver la explicación que hago en el video. Entonces, pues ya espero que les quede o que puedan verlo más
en vivo.
Más en vivo, exacto.
Oye, lo que yo no supe es ¿hubo videos de Software Guru?
Creo que no, ¿verdad? Sí, hay videos, pero están disponibles solamente por suscripción.
Ah, ok.
Habría que revisarlo con la gente, con Pedro Galván o con alguien de Software Guru. Pero sí hay video, me parece.
Ok. Muy bien. Digo, estaba precisamente echándole un ojo al libro de Camel in Action, así, a versión MIP, y sí, ya son bastantes capítulos los que están disponibles, son 6 capítulos, bueno, sí. 7 con el número 0, ¿no? Híjole, está intenso,
está muy intenso. Está muy bueno, yo la verdad es que yo lo leí, me desvelé un buen para poderlo leer bien, y también para revisar el código, uh-huh, fuente que ellos traen, porque hay código fuente. De hecho, el código fuente ya lo pasaron a un proyecto en Google Code. Entonces, ese está disponible para todo mundo. O sea, compres o no el libro, puedes ver el código fuente. Entonces, pues sí hay bastantes uh-huh. cosas, lo pueden checar. Es muy buen libro. La verdad es que sí le falta todavía como que la mitad o un poquito más de la mitad al libro. Son como creo que 14.
Son 12 capítulos. 12 capítulos, pero 4 apéndices.
Ajá. Sí, exacto. Sí, porque hay un montón de apéndices. Y de hecho yo les estaba una recomendación que, por ejemplo, hicieran un apéndice un poquito más fuerte en cuanto a los patrones de integración empresarial. Porque sí mencionan muchas cosas de los patrones, pero no, creo yo que a lo mejor alguien que quiera empezar a usar el framework, como que conviene un poquito de teoría, o hacer mucha referencia al libro de este Bobby Wolf y de Gregory Hope. Pero bueno, es un buen libro. Se los recomiendo de nuevo para que lo compren. No me van a dar a mí nada, o sea, yo nada más lo reviso técnicamente, a mí no me dan nada.
Para que no. Sí, no hay regalía.
Sí, para mí no hay regalía.
Ok, vale. Entonces, pues nada, vamos con el siguiente.
Ajá.
El siguiente evento, precisamente, que fue fue el mes pasado, en noviembre.
Ajá.
Fue precisamente uno de los eventos que a cualquiera de nosotros puede dejar con la boca abierta, el llamado Campus Party, de los mejores eventos que se han hecho en México, sí, de los número uno que se han hecho aquí en México.
Sí, sí, sí.
Muy buen evento. Digo, dale.
Dale, ok. Esta fue otra de las cosas así bastante chidas que nos ocurrieron en ese tiempo porque... yo venía regresando de Monterrey cuando la gente de Campus Party me contactó para que les ayudara con la parte de innovación. Algo padre de Campus Party es que es muy parecido a una LAN party, es decir, reúnen en un lugar un ancho de banda brutal y tú llevas tu máquina y te bajas todos los bytes que quieras porque hay un ancho de banda muy grande. Pero la gran apuesta de Campus Party, no nada más en México porque es un evento mundial, es que ofrecen contenido, es decir, conferencias, talleres, cosas así más como de educación, o al menos que te dejan un cierto aprendizaje. Entonces, yo les ayudé para la parte de innovación, que es el área que ve software libre, desarrollo y seguridad y redes, y viví muy de cerca la organización porque bueno, estuve dentro de ella y me gustó mucho porque pude invitar a gente de aquí de México que bueno, tal vez no es tan conocida, es decir, no es es muy común aquí en México que vas a un congreso y siempre te encuentras la plática de Firefox, de OpenOffice, no sé, de Linux, de Python, y casi siempre son las mismas personas. O al menos coinciden mucho algunas personas, ¿no? Son muy constantes en esos eventos. Y algo que yo traté de hacer fue llevar a gente que no es tan conocida, pero que es muy buena. Entonces... me gustó mucho porque la gente que invité amablemente aceptó y fue y todo el rollo. Entonces, me gustó bastante porque pues sí, fue una grata sorpresa para todo el mundo porque gente que me conocía me decía, oye, ¿vas a invitar a fulano? Oye, ¿ya le dijiste a Sutano? Oye, ¿y qué onda con este cuate, no? Pero sí, mi idea fue, pues voy a invitar a gente que no es tan conocida y para que vaya a dar una conferencia o un taller. Entonces, pues sí estuvo bastante padre el evento. Fueron 5 días de descargas, de no dormir, porque te podías quedar ahí a acampar. Había regaderas móviles.
Uh-huh.
Y pues 3.500 personas ahí, más o menos.
Así es, fue un evento pues bastante, bastante grande. Digo, creo que de los más grandes que se han hecho, como tú bien dices, un ancho de banda así endemoniado, y según hasta donde leí, 10 gigabits distribuidos con 3.500 personas, Hubo muchas pruebas de, bueno, pruebas de telecomunicaciones, de software, etcétera. Hubo muchos eventos internos, hubo mucha participación. Y como tú bien dices, creo que una de las cosas que diferencia muy bien a Campus Party de otras LAN parties fue precisamente la diversidad de contenido que hubo, tanto a nivel de presentación como a nivel de organización. Hubo muchas conferencias, muchísimas conferencias, todas muy interesantes. No hubo conferencia que no estuviera interesante. Hubo muchos eventos internos. Uh-huh. Las áreas estaban muy bien divididas, o sea, estaban muy bien enfocadas, ¿no? Por ejemplo, como tú bien comentaste, estabas en la parte de innovación, pero también había algunas otras como cultura y ocio digital. Uh-huh. La de astronomía y no recuerdo qué otra área por ahí, pero todo muy muy bien definido, el contenido de cada una de las ponencias muy bueno, muchos gritos, como tú también dices, hubo bastantes actividades, entre ellas, bueno, algunos que jugaron con el Rock Band, otros que se iban a los simuladores de vuelo, otros que se iban a las consolas de Wii, otros que se iban a los Xboxes, otros que se dejaban descargando sus máquinas. En realidad, bueno, yo considero que el evento, y de hecho ya viviéndolo ahí, no era para quedarte sentado descargando. Era definitivamente no era para quedarte descargando. Bueno, sí, a lo mejor sí, ¿no? O sea, te agarras una hora y programas tus descargas y ahí lo dejas, ¿no? Pero definitivamente no era para quedarte sentado. Sí. Era para estar en todos lados, en todas las conferencias, incluso en la zona de expo, viendo qué pasaba. Y como tú dices también, o sea, la parte del camping estuvo muy interesante, digo, por ahí con algunos detalles, pero muy 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 buena, porque te podías quedar, estaba muy bien, muy bien organizado, tenías tu casita de campaña, había regaderas móviles, baños, comida, o sea, tenías tus tres comidas, incluso había actividades en la madrugada, o sea, bueno, en especial en el área de astronomía, donde podías ver algunos planetas o podías observar a la luna por ahí de las 6 de la mañana o algo así. Entonces, digo, actividades desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, o sea, nomás descansabas de la medianoche hasta las 6 de la mañana adelante, y eso a veces, ¿no? Porque también incluso hubo algunos barcamps internos, ¿no? En donde la gente, pues terminando todo el show, se vaciaban las áreas de conferencia y pues, se los agarraban para explicar algo, dar un tema, platicar, charlar, conversar, compartir, muchas cosas, mucha gente muy interesante, mucha gente de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Me tocó conocer científicos, astrónomos, algunos, bueno, eso sí, muchos geeks, ¿no? Bastantes geeks, como debe ser. Creo que Campus Party es de los mejores eventos que se han hecho aquí en México, ¿no? Y obviamente los conferencistas magistrales, pues, de super primer nivel, Tim Berners-Lee, John Madoff, Neri Vela, bueno, por ahí también estuvo un par de integrantes de la selección mexicana, Mr. Ochoa de Byte Podcast, sí. Hubo mucha, mucha, mucha gente, pues, interesante, que tenía algo que decir, lo dijo ahí, y muchos temas muy, muy buenos, mucho que aprender. Mucho, demasiado que aprender.
Sí, Simón, sí. La verdad es que no me queda la menor duda. Todo estuvo bastante chido. Y pues sí, fue un evento buenísimo. Yo no me arrepiento de haber ido y de haber participado. Bueno, estoy muy agradecido porque me hayan invitado a participar. Y espero que, bueno, a la gente le haya gustado lo que preparamos. Que también fue bastante chamba. La verdad es que lo tengo que decir, fue un buen chamba. Y también por eso de cierta manera descuidamos, bueno, yo al menos descuidé ciertas cosas, por ejemplo, estar en la comunidad o por ejemplo en el podcast, pero creo que valió la pena,
Sí, valió mucho la pena.
Fue un muy buen evento. A mí me conmovió, por ejemplo, muchísimo la plática de Neri Vela. Estuvo muy padre, muy, muy interesante, porque como tú mencionabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, ir a un evento de este tipo y pasártela torrenteando, y generalmente porn.
Bueno, yo bajé música, ¿eh?
O películas, o no sé.
O bueno, películas.
Cosas por el estilo, que no son. Bueno, son entretenidas y no que esté en contra de ese tipo de cosas, pero la verdad es que yo creo que, por ejemplo, Neri Vela decía, ¿no? Oigan, chavos, aprovechen su tiempo. Yo en mis tiempos no tenía toda esa tecnología y casi casi nos dijo, ¿no? Y vean lo que logré, ¿no? Si hubiera tenido acceso a más cosas, pues, bueno, Neri Vela es el primer astronauta mexicano. En 1985 él viajó al espacio exterior, no fue a la Luna, solamente orbitó alrededor del planeta, pero su esfuerzo le costó, ¿no? No sé, se ha esforzado mucho esa persona y no sé, ha hecho cosas muy importantes, ¿no? Ahorita ya es muy grande, pero escribe libros, por ejemplo. Y pues sí, ir a Campus Party y pasártela descargando, o como me tocó ver, ¿no? Conocidos que se la pasaban jugando.
Pues sí, tal vez un ratito, ¿no? O sea, un ratito, una hora o dos, pero ya, o sea, pero es que en verdad había muchas más cosas que hacer. O sea, hubo hasta un taller para ser DJ, o sea, hubo un otro taller para tomar fotos con un telescopio y una cámara convencional. O sea, ese tipo de conocimiento, a mí no me gusta, bueno, no que no me guste, más bien, sí me gusta, pero no soy así como que muy fan, por ejemplo, de la astronomía, pero ese tipo de cosas se me hacen interesantísimas, así, cañón, digo, ay, güey, ¿a poco? Si compro un telescopio y tengo una cámara, definitivamente, ¿puedo tomar fotos? Sí, órale. Y la guerra de los robots, muy buena, la parte del overclocking también, con los chavos de modding, como llevaban al extremo sus motherboards, todo su hardware, hubo un taller incluso de cómo crear podcasts, cómo editar podcasts, muy, muy bueno, pero de las cosas también muy importantes era de que, o sea, tenías a un personaje a unos metros de ti, así, o sea, lo tenías así enfrente, a unos metros de ti, hablándote de sus ideas, de sus pensamientos, de lo que él concebía en su contexto social, ¿no? Por ejemplo, el hecho de escuchar a Tim Berners-Lee hablar del pasado de la internet, él lo inventó, del presente, donde estamos y del futuro, es decir, para allá vamos, ¿no? Porque pues ¿quién lo dice? Pues ¿quién lo inventó? Igual John Madoff, ¿no? O sea, una de las cosas muy importantes que dejó John Madoff una de las cosas, porque fueron muchas, pero una de las que se me quedó a mí es de que con software libre no solamente ahorras dinero, sino que haces dinero. Digo, y con la presentación que él dio, buenísima, o sea, de primer nivel, así, fina.
Sí.
¿No? Entonces, muy muy interesante, absolutamente todo muy interesante. Hubo muchos regalos, demasiados regalos, hasta un viaje ahí a todos los demás campus party. Hubo muchas pruebas, entre ellas no sé si viste las pruebas de las de los que llamaban los pinchos, ¿no? Estas unidades USB que probaban el internet 3G a ¿cuánto era? ¿Cuánto era la descarga? 10 megabits.
Sí.
Estaban
bestiales.
Y tener la plataforma ahí, la infraestructura, porque ahí estaba la infraestructura, estaban las antenas y todo. O sea, definitivamente yo salí del Campus Party y salí con cruda digital. Así, cañón. Llego a tu pobre casa y checo el speed test y digo 1.5 megabits de bajada. Y yo recuerdo que en Campus Party hice mi prueba de velocidad de descarga. Ajá. Y llegué a alcanzar hasta 60 megabits. O sea, 60 megabits de descarga y 30 de subida. O sea, megabits. Y yo dije, no puede ser posible. Y pues, vaya, es infraestructura de primer mundo, ¿no? De primer nivel. Muy, muy, muy buena. Digo, otra también, retomando, otra de las cosas que también me llamó la atención y que es, yo creo que va a quedar en el underground, fue la charla de seguridad. No sé si te acuerdas.
Sí, lo de hacking.
Sí, estuvo. Que hackearon el campus party, ¿no?
Sí, él hackeó, exacto.
Sí, hackearon el campo. Muy
sí,
bueno.
Estuvo bastante
muy bueno. No, no sé si lo mencionó. No sé si lo mencionó en su ponencia, pero...
Sí, lo mencionó.
Al menos en la plática que tuvimos. Sí, ah, bueno. Sí. Pues ahí está, ¿no? Hasta el campus party salió hackeado. O sea, temas muy interesantes, demasiado interesantes. 5 días, 5 noches, ahí este... Y bueno, de los detallitos, ¿no? Te podías llevar tu casa de campaña. Qué chido.
Sí.
Eso estuvo muy bueno. No, no, no. Digo, mucha gente. Conocimos a mucha gente. Hubo mucho de qué hablar. Este, incluso hasta los medios de comunicación estuvieron ahí. Televisión.
Ajá.
Digo, varios canales por ahí. Algunos salimos hasta entrevistados.
Ah, sí, a ti te entrevistaron, ¿no?
Sí, a mí me entrevistaron.
Sí, sí, sí.
Algunos salimos ahí hasta entrevistados y de todo, ¿no? Muy, 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 muy bueno. Y bueno, para rematar, los videos de Campus Party están en YouTube.
Sí.
En el canal de Campus Party. Entonces, si se perdieron por ahí algo... De hecho, una de las charlas que yo me perdí fue la de realidad aumentada. Vi el video de la charla y no, estuvo genial, ¿eh? Muy, muy bueno el concepto de realidad aumentada. También con las implementaciones que estaban haciendo ahí.
Uh-huh.
Digo, pues, no sé mucho de qué hablas de Campus Party. Muchísimo. Muchísimo de qué hablas. Pero no sé si hay algo que
quisiera sacar. No, y aún así sigue, es el segundo evento de tecnología más importante de este país. Yo sigo insistiendo.
Okay. No,
pero
sí, sí podría ser.
El próximo año va a ser en junio, la Campus Party en 2010.
Ajá.
No sé si yo vaya a estar de nuevo participando. Es muy probable que no. No sé, porque sí me consumió, estuvo muy padre, pero sí fue muy demandante. No sé cómo vaya a estar de tiempo el próximo año, entonces pero la verdad es que la primera vez aquí en México me tocó participar y estuvo muy padre. Pero pues bueno, ya veremos el próximo año si tengo el tiempo de participar, ¿no?
Sí. Y además pues promesa, ¿no? De la siguiente Campus Party. Dicen que es para 10,000 campuseros, ¿no? Bueno, eso fue lo que comentaron.
Sí, hay una idea muy locochona que tienen por ahí, que bueno, no puedo hablar de ella, pero va a estar, si se logra, va a estar bastante locochona, porque hay que recordar algo. El próximo año aquí en México es el bicentenario. Eso significa que nosotros en México celebramos 100 años de la revolución y 200 de el inicio de la independencia. De hecho, de los dos es el inicio, no es la culminación. Curioso, ¿no?
Sí, de los dos es el inicio.
Deberíamos celebrar la culminación, pero bueno. Bueno, ya veremos el próximo año si se hace y va a estar bastante bueno, ¿no?
Así es.
Y entonces, y ya para terminar, ¿qué otra cosa se nos está escapando? Digo, hay algo importante que creo que se nos está escapando. No, ¿verdad?
¿De la Campus Party?
O así en general, ¿qué otras cosas estuvimos haciendo que sí nos trajeron bastante soleados? La verdad no recuerdo.
Pues nada, digo, pues más que nada, llamar la atención de la gente para que asistiera a las ponencias, a las charlas, pues no sé, playeras, regalos, las cámaras que regalaron. Los subieron los chicos de Nerdcore, Byte Podcast, por ahí también Javier Matuk, muchas computadoras, las fotos, los videos, pues nada, o no sé, pues las ponencias, desarrollo para iPhone, red aumentada, seguridad, robótica, modding, overclocking, DJs, hubo un DJ en una noche también, no sé, ¿qué más?
¿Qué más? No se me ocurre nada más, porque sí, pero digo, no sé si se nos está escapando algo o algo que debamos comentar, porque pero no sé. Bueno, en fin, ¿qué más? ¿Qué otra cosa interesante hubo? Pues ya.
Pues ya.
El próximo año nos espera. Ah, bueno, tú diste una plática en Campus Party. ¿Ya ves?
Ah, sí, cierto. Yo di una plática en Campus Party.
Ay, cabrón.
No, ya come. Come noni.
Noni, de veras, sí necesitamos ese pinche patrocinador. Pero bueno.
A falta de noni, unas pasitas. Sí, sí, precisamente. Di una ponencia ahí de introducción a Grails, que también estuvo interesante por el hecho de que había, bueno, al principio pues había muy poca gente, y creo que cuando puse una lámina por ahí, mucha de la gente se acercó a ver pues qué onda, ¿no? Uh-huh. Qué onda con lo que se estaba presentando justamente en la parte de innovación, y ya después se juntó la gente, y hasta incluso hubo un pequeño barcamp pasada la charla. Uh-huh. Pasada la charla, una hora después se organizó un barcamp, y ahí estuvimos hablando un poco más de precisamente de algo de Groovy, algo de Grails, mucha gente interesada, muchísima, mucho más que en Software Guru. Me dio mucho gusto recibir a todas esas personas que dijeron, es que sabes qué onda con lo que me estoy viendo, pues me cambias el paradigma de desarrollo, ¿no? Porque en realidad voy a desarrollar cada vez menos, voy a ser más productivo, y sigo usando Java, ¿no? Finalmente, dije, bueno, pues efectivamente así es. Y sí, la charla incluso también está, bueno, la presentación está en SlideShare, y el video de la charla también está en YouTube y también en el canal de Campus Party.
Good.
Sí, entonces, y ya, pues ya ves que hice mi agradecimiento, ¿no? A Campus Party, a todos los organizadores, a ti, porque pues eras el coordinador general del área de innovación, precisamente bueno, por...
No fui el único, también estábamos trabajando en conjunto con uh-huh. Paola Villarreal. Uh-huh. Entonces no nada más fui yo. Pau también llevó a conferencistas muy interesantes. De hecho, por ejemplo, hubo dos conferencias bastante locas, como unas de seguridad y otras de detección de patrones en video, bastante locochonas. Y uh-huh. pues sí, Pau Villarreal, estuvimos trabajando juntos para precisamente armar la agenda de innovación. No nada más fui yo.
Bueno, pues entonces un saludo a Paola Villarreal, y también un agradecimiento por todo el show que se armó en realidad atrás de Campus Party, por por haberme invitado también a esta parte de innovación. Y sí, definitivamente muy bueno, me gustó mucho, mucha gente interesada, muchos llaveros, que incluso hasta hice la pregunta, ¿no? ¿Quién es llavero aquí? Muchos levantaron la mano. ¿Quién conoce Groovy? Y solamente dos levantaron la mano, pero pues esos dos ya eran conocidos, ¿no? Ya eran personas que yo ya había detectado que ya están muy bien identificados en la comunidad. Entonces uh-huh. creo que ese punto fue muy interesante para las personas que están en Java y que pues vieron cómo se podían pasar a Groovy, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada, un agradecimiento a Campus Party, a Paola Villarreal, a Domingo y a todo el staff de Campus Party que estuvo ahí apoyándonos en las ponencias.
Simón, vientos. ¿Y qué más? Pues sí, creo que ya sería todo. ¿Qué más nos falta?
Pues ya nada. Ah, pues ya el último tema. Digo, si ya quieres, ¿ya no vamos a hablar de Campus Party?
No, ya no, ya.
No. Ah, pues nada, simplemente invitarlos a la próxima reunión de la comunidad.
Simón, sí, seguro. Que
la próxima reunión de la comunidad.
Uh-huh.
Dale.
Sí, es el 12. Mira, tiene relación un poquito con Campus Party, porque en Campus Party me encontré a un viejo conocido, a una persona que admiro mucho, a Gerardo uh-huh. Orbelier, alias El Mago. Uh-huh. Me lo encontré allí en Campus Party y él andaba por ahí con sus hijos. Hacía mucho tiempo, bueno, varios años que no lo veía, me lo encontré ahí. Y él es un llavero de así cañón, cañón. Es una gente que tiene así muchísima experiencia. En México tenemos dos son Java Champions. Él es uno de ellos. O sea, imagínate, el cuate tiene bastante experiencia. Aparte es muy bueno y sobre todo a él le gusta mucho enseñar. Ha dado mucho tiempo clases y cursos. Y me dijo que anda trabajando en un proyecto nuevo que se llama Mundo Java. Entonces, uh-huh. Lo invité a que diera una charla así de manera informal ahí en Campus Party, lo que le llamábamos el Campus Camp. Y uh-huh. estuvo bastante padre. El mundo Java es un mundo virtual para comunidades en línea en un motor 3D. Algo muy parecido a World of Warcraft. O sea, es decir, se ve todo como World of Warcraft utilizando uh-huh. un motor que se llama G-Monkey Engine. Él hizo algunas demos ahí de lo que se podía hacer. De hecho, tú presentaste un poquito. Bueno, él regaló libros de una herramienta que él está creando, que se llama, uh-huh. bueno, que creó hace mucho tiempo, que se llama SimpleJ, que sirve uh-huh. precisamente para enseñar a la gente a programar. Y bueno, yo le dije que me gustaría invitarlo a una reunión de la comunidad, pues para que presentara su proyecto, porque él ya quiere empezar. De hecho, ya empezó a hacer una serie de tutoriales en el blog de su proyecto en SourceForge. Uh-huh. Y va a presentar en la comunidad precisamente este proyecto para obviamente juntar gente, juntar desarrolladores, juntar diseñadores y que se monten a desarrollarlo.
Sí, de hecho, así como también comentas, yo presenté, bueno, él estuvo platicando conmigo precisamente en el Campus Party acerca de lo que tenía en mente. Uh-huh. Y este mundo Java está muy interesante y muy sí, está muy loca, está muy buena, está muy padre, porque en realidad ya lo ves y dices, órale, ¿a poco eso se puede hacer con Java? Sí, definitivamente las partes que yo mostré en Campus Party eran precisamente la creación de algunos mundos y algunos paisajes 3D con movimientos, texturas, ambientes y muchas cosas que en realidad todas estaban hechas con Java, ¿no? Absolutamente todas. Entonces lo que él trae en mente es bastante bueno, es muy agradable, muy llamativo. Porque, pues, como él bien lo dijo, ¿no? O sea, quiero demostrar que Java no solo sirve para crear o para resolver aplicaciones empresariales, ¿no? Java también sirve para hacer otro tipo de cosas como es esto, precisamente, juegos. Hacer rendereado, hacer cosas en 3D, ¿no? Y, uh-huh. y él lo demuestra bastante bien en estos ejemplos, ¿no? En uno de los ejemplos de los más importantes aparece un personaje que tú puedes controlar y puedes mover a lo largo de un paisaje con varios relieves, tiene alturas y declives el paisaje, sube el personaje, baja el personaje, camina, puedes ver el personaje desde cualquier ángulo, y lo más impresionante es de que incluso uno no lo cree hasta que ya ve el código fuente y ve la aplicación que está hecho totalmente en Java, ¿no? Entonces, muy bueno, llama mucho la atención y yo creo que va a estar que va a haber mucha gente participando en este nuevo proyecto de Mundo Java, ¿no? Y precisamente él va a estar en la siguiente reunión de la comunidad. Uh-huh. Que es el día 12 de diciembre a las 10 de la mañana. Ya saben, donde siempre, el registro en cuetos.info. Y pues nada, digo, están cordialmente invitados. Digo, de ahí. Recuerden que las reuniones son gratuitas, no tienen absolutamente ningún costo. Y pues nada, ¿no? Estén atentos al registro.
Vientos. No sé qué más. ¿De qué más podemos hablar?
No, pues ya, porque
ya es todo, ¿verdad? Ya nos echamos un ratote.
Ya nos echamos un ratote. Entonces, están invitados a la reunión, cordialmente. Díganle a sus conocidos, esto va a estar muy bueno, digo, para que vean que Java no solo sirve para construir aplicaciones empresariales, va a estar muy interesante, 12 de diciembre, 10 de la mañana, Los esperamos, regístrense en cuanto esté abierto el registro. Y también va a haber otra charla por ahí de que creo que va a ser Spring con Flex, si bien recuerdo.
¿Sí?
Y que también va a estar muy buena, para aquellos que se están metiendo en la onda de Flex.
Sí, Eric Camacho, que tiene mucha experiencia en la parte empresarial de Java, y Iván Álvarez, que yo trabajé con Iván Álvarez casi 2 años, que él es un flexero de Hueso Colorado. Ellos nos van a presentar cómo integrar Flex con Spring, y va a estar bueno, va a estar bastante bueno.
Sí, entonces no se la deben de perder, y pues ya saben, échenle un ojo, avísenle a sus familiares, y si quieren, a sus familiares, a sus conocidos, y si quieren ver más o menos de qué ha tratado las últimas reuniones, visiten el portal de SpringSmano.org, ahí están las reseñas de las reuniones con sus respectivas fotos y presentaciones. Entonces, pues hechas por Miguel Zúñiga, por Mike. Entonces, saludos al Mike por ahí. Y pues vean que está bastante interesante este asunto.
Simón.
Pues no sé, nada, yo creo que ahí ahora sí terminamos.
Sí, Simón, creo que ya es todo, ¿verdad? No,
sí, ahora sí ya es todo.
¿No más? Ah, ¿qué más?
No, yo creo que ya fue Campus Party, Software Guru.
Lo que viene.
La reunión.
Sí.
Ahora sí, pasado, presente, futuro.
Ya para terminar, ahora sí, ya viste, viene fin de año. Vamos a descansar. No, no sé si vayamos a descansar los podcasts, espero que no. No sé.
Pero no, yo también espero que no.
El próximo año hay cosas muy interesantes. De hecho, Synergy J, la empresa en la que trabajamos JJ y yo, los fines de semana, vamos a empezar a trabajar ya entre semana el próximo año, más arduamente. Y hay varios proyectos muy interesantes que vamos a traer. Yo nada más quiero ahorita así como que decirles que vienen cosas interesantes. Vamos a trabajar muy duro en ellas, y hasta que estén listas las vamos a anunciar. No las vamos a anunciar antes, solamente si están pendientes del Twitter de Spring Hispano, o del Twitter de que es Spring Hispano, o de mi Twitter que es Domix, o del Twitter de JJ que es NeoDevelop, de vez en cuando vamos a estar soltando algunas cosillas por ahí, pero no sé, el próximo año va a estar muy interesante, muy fuerte. Yo veo muchísimo trabajo que se viene.
Sí, muy intenso.
Pero yo creo que va a valer la pena porque, no sé, va a valer la pena seguramente. Ya les informaremos, ¿no?
Sí, definitivamente va a haber muchos proyectos que van a estar aterrizándose, que de hecho ahorita están ya en proceso de desarrollo, y hay algunos otros en incubadora, pero sí va a haber muchas cosas muy interesantes de las cuales les vamos a estar diciendo ahí un poquito, ¿no? Ya cuando tengamos algo bien consolidado, definitivamente, como dice Domingo, lo vamos a soltar de lleno. Entonces, estén atentos a lo que va a pasar. Y de todos modos, si asistan a las reuniones, si nos siguen en el Twitter, si ven las fotos en el Flickr, si visitan la página Spring Hispano, incluso también va a haber ahí un par de mejoras con el sitio de grails.org.mx, pero eso lo platicaremos en el otro podcast. Van a darse cuenta de muchas cosas interesantes.
Simón. Y por último, ya para cerrar, este fin de semana, JJ, terminamos tú y yo de dar el curso, el primer curso abierto. De Groovy y Grails,
así es.
Que ya estuvimos dando este año capacitación de Groovy y Grails, pero fue a empresas particulares. Que la experiencia ha sido muy positiva. A mí me ha gustado mucho este curso, ha estado más intenso que los anteriores. Me ha gustado mucho, incluso la retro de las personas que van al curso. Salen, de hecho, nos hemos echado una hora de más. Salimos a las 7 en vez de a las 6.
Sí, así es.
Muy padre. Algo que anunciamos por Twitter, el de Synergy J, es que regalamos un par de becas para ese curso y para el curso de Java, que también está por terminar. ¿No? Estoy seguro que Synergy J en el futuro, este programa de becas gratuitas para estudiantes o para profesionales que tienen un año de haber salido de la escuela, Synergy J va a seguir trabajando en estas becas. Ese sí es un anuncio formal para el próximo año. O sea, Synergy J tiene esa idea de apoyar a la gente que apenas empieza o que quiere aprender. Entonces, pues bueno, también estén pendientes, porque si ustedes son estudiantes, ya sea de prepa, estaría mucho mejor que fuera, ¿no? O de universidad, preferiblemente. O si son recién egresados y ya están fuera de la escuela y tienen menos de un año trabajando, son candidatos a recibir un curso gratis, ¿no? Digo, ya anunciaremos nosotros exactamente cómo, pero digo, ese es el plan para el próximo año. Entonces, pues, vienen cosas muy interesantes. Digo, creemos en México, hay mucha capacidad, a veces lo que hace falta es capacitación, ¿no? Y recursos.
Impulsar.
Uh-huh. Exacto, seguir difundiendo.
Así es.
Entonces, nosotros creemos en eso y pues para adelante, digo, hay mucha chamba, la verdad es que hay muchísima chamba por hacer.
Sí, hay demasiadas cosas por hacer todavía, afortunadamente. Bien, entonces, pues estén atentos.
Pues bueno, sí. Yo me despido. Uh-huh. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias por escucharnos. Las descargas, a mí me da mucho gusto cada vez que pago la factura de
Amazon.
De Amazon S3, porque veo y digo, mira, hoy pagué $7. Oh, entonces, porque hay veces que pagamos $2, ¿no? Uh-huh. Pero este mes me llegó de casi $10.
Good.
Digo, órale, y eso que no hemos estado grabando. Entonces, no he revisado cuántas descargas hemos tenido, pero al parecer hemos tenido bastantes. Muchas gracias por escucharnos. Aparecemos en el top 100 de Pod Sonoro.
Así es.
Estamos en el lugar 60 y tantos. No sé qué tan representativo sea Pod Sonoro, pero digo, estar en el top 100 de algo ya es chido.
Sí, ya dice algo. Sí, digo, por ahí también está el Pin Podcast, creo por arriba o por abajo, no recuerdo, pero también donde nos hicieron alguna mención alguna vez.
Sí, sí, sí. ¿Qué más, pues ya?
Pues nada, bueno, pues entonces vámonos despidiendo. Uh-huh. Por favor, sigan a Spring Hispano en su Twitter, que es twitter.com/Spring Hispano. Pueden visitar las fotos en flickr.com/Spring Hispano. Visiten el sitio springhispano.org. De hecho, los foros han estado muy movidos. Hay mucha gente que pregunta, mucha gente que contesta. Hay muchas preguntas, inclusive hay algunas preguntas que por ahí no tienen mucho que ver con Spring, pero también son contestadas. Pero bueno, va por ahí el tema, ¿no? Entonces, tienen mucho para seguir, siguen escuchando los podcasts y pues nada, digo, nos pueden seguir en el Twitter personalmente. No sé, ¿tú quieres agregar algo más?
No, ahora sí ya despedirme. La verdad es que no me gustaría, uh-huh, pero ya llevamos 1 hora y cuarto de grabación.
Okay,
muchísimas gracias de nuevo. Vamos a seguir trabajando con otras comunidades. Un saludo a los de Llama México, que por ahí tienen planeado también un evento. Creo que decían que a finales de este año, a principios del próximo. No sabemos si vamos a participar, pero de alguna manera pues vamos a ir al evento. Digo, uh-huh, nos interesa saber. Saludos a los cuates de México, que bueno, tienen esta iniciativa, está bastante chida. Qué bueno que haya más iniciativas. Uh-huh. Sin duda hacen falta y veremos cómo funciona. Y ¿qué más? Bueno, un saludo para ellos. Agradecer a todo el mundo quien está escuchándonos. Vamos a seguir trabajando muy duro para que, bueno, pues la comunidad, nuestra empresa pues siga moviéndose, porque si se mueve Synergy J, hay fondos para muchas cosas, ¿no? Para, uh-huh, reuniones, están las playeras que todavía no tenemos ahí el mecanismo para distribuirlas.
Uh-huh.
Pero
que ya, de hecho, de las playeras ya se están acabando, ¿eh?
Sí, de hecho ya vamos a pedir otro cargamento.
Sí, ya están acabando, entonces estén atentos también con sus playeras, porque luego por ahí estaremos regalando una que otra playera. Aparte las pueden adquirir por separado, pero también si llegan a ser ponentes o llegan a presentar algún tema en alguna reunión, pues también se pueden llegar a llevar por ahí también una playera, ¿no? Entonces, entre otras cosas, entre una buena experiencia. Entonces, pues nada, entonces Mi nombre es José Juan Reyes. Pueden seguirme en twitter.com/neodevelop. Y pues nada, buenas noches.
Hasta luego, bye.
Y este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 4. Gracias por escucharnos y hasta luego.